Buen día.
Buen día, ¿qué tal Martina? ¿Cómo te va?
Bien, 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 gracias por atendernos en ahora. Bueno, queríamos conocer un poquito más, brevemente, nomás le queremos robar su tiempo. Dos cuestiones, por un lado, ¿recibió una llamada telefónica de un interno de Tacumbú o el Bloque La Esperanza, Senadora?
Sí, del pabellón Libertad, él me dijo, ¿verdad?
Sí.
Yo no tengo manera de corroborar, digamos, la fuente, ¿verdad? Pero parecía una llamada real, ¿verdad? Que manifestó una serie de situaciones que quería que transmita a mis colegas fundamentalmente y al Ministerio de Justicia. Y así lo hemos hecho, ¿verdad? Creo que es un protocolo que tenemos que seguir dentro del Congreso, es poder formar nuestro propio criterio a través de los distintos las distintas comisiones, ¿verdad? Entre ellas la de justicia, la de derechos humanos, que tendrían que ocuparse de un tema tan grave como es esta crisis penitenciaria, ¿verdad? No, uh-huh. No. Hasta el momento hemos reaccionado muy poco, salvo ese día que aparentemente el cartismo y sus aliados estaba bastante sorprendido y no quería tener ningún tipo de movimiento en falso, uh-huh. Entonces será entrada a la interpelación, hay que ver si es que realmente esto se aprueba, ¿verdad? Uh-huh. Yo tengo mis reservas, tengo mis dudas, pero lo que revela, digamos, esto es que no existe un plan, que hoy la ciudadanía está absolutamente insegura. Y esa inseguridad se debe justamente a que Tacumbú es un gran centro de formación de delincuencia, uh-huh. Que tiene que tener algún reparo, ¿verdad? Porque todo lo que hoy vemos en Asunción, en el departamento central, en el área metropolitana, por decirlo de alguna manera, es casi sobrevivir día a día a asaltos, a cuestiones que tienen que ver con la delincuencia cotidiana que uh-huh. afectan directamente en nuestra vida, ¿verdad?
Claro. ¿Enrique?
Sí, buen día, ¿cómo estás, senadora? Enrique Wagener soy. Una consulta, ¿cuál sería el procedimiento dentro de la Cámara para que esto se pueda aprobar en caso de que se apruebe? ¿Y qué día más o menos ustedes estarían dentro de la visita?
Bueno, la visita por un lado no tendría, digamos, un protocolo. Esa es una decisión política que tiene que tomar, generalmente lo hace la Comisión de Justicia y la de Derechos Humanos, de manera tal de informar al plenario, ¿verdad? Pero hoy difícil es saber y calibrar porque ellos agarraron todas las comisiones. Uh-huh. Imagínense que en Derechos Humanos, por ejemplo, está Mario Varela como presidente, y a su vez él es también integrante del consejo, y así no hay tiempo material para poder hacer bien las cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y la vicepresidencia es esta chica Lizarela, ¿verdad? Uh-huh. Que también es presidenta de la Comisión Niñez, que también es Palma Zuliana, que también es... Ellos son todos.
¿Qué día sesionan? ¿Qué día sesiona esa comisión, senadora?
Y entre lunes y martes, ¿verdad? Porque como nos cambiaron a miércoles, no, yo no le he visto actuar durante toda la vigencia de este periodo constitucional, todavía no le vi realmente a estas comisiones tener una hoja de ruta ni una notoriedad como en otros años tenía, ¿verdad? O sea, que la gente realmente podía recurrir a esas comisiones para hacer notar alguna cuestión que quería hacer y la comisión reaccionaba, ¿verdad? Uh-huh. Me consta porque, bueno, en el tema de mi militancia gremial siempre hemos utilizado la presencia de estas comisiones para poder inclusive realizar denuncias, ¿verdad? Uh-huh.
Senadora, en concreto, no, al menos usted va a informar simplemente de esta comunicación telefónica a sus colegas, ya lo hizo a través de las redes también al propio ministro Barcini, pero hasta allí es lo que puede hacer, no puede coordinar una visita de sus colegas de ambas cámaras de estas comisiones mencionadas hasta Tacumbú, por ejemplo.
No, porque yo no soy integrante.
Claro.
dentro de la Comisión de Legislación, el Frente Parlamentario contra la Corrupción, Parlamento Abierto y el Parlasur. Esas son las áreas de incidencia que yo hoy estoy teniendo dentro de la Cámara.
Perfecto. Bueno, senadora, cortito por otro lado, ¿qué pasó con el tema de la ley de jubilaciones? 75 años, se generó una confusión. Sí. Algunos pensaron que era para el sector privado, hubo cuestionamientos. ¿Qué es lo que plantean concretamente con este proyecto?
Bueno, el proyecto es de Ever Villalba. Sí. Ever Villalba es el que debería, digamos, explicar cuál un poco cómo nace, digamos, esto dentro de su agenda legislativa. Pero básicamente lo que podemos nosotros decir es que no es una interferencia con la edad.
Sí.
La edad continúa vigente. En el sector público, 62 años. Y en el sector privado, por la ley del IPS, estamos hablando de 65 y 30 años de aporte o 25 años de aporte, ¿verdad? Sí. No se cambia ni la edad, ni la cantidad de aportes, ni los cálculos actuariales, absolutamente nada, y eso es importante señalar. Lo que se establece es una situación que de hecho está ocurriendo hoy.
Sí.
Y yo quiero poner un ejemplo casero, ¿verdad? El ejemplo de Zamudio, que es secretario de la Cámara de
Diputados. Sí, el secretario general.
Sí, él tiene dos acciones de inconstitucionalidad. Él tiene 76 años.
¿76?
Sí, claro. Uf. Y dos acciones de inconstitucionalidad. La Corte viene legislando a través de acuerdos y sentencias, extendiendo nomás luego la edad.
Sí.
Y eso no está bien. La Corte está haciendo varios agujeros, por ser poco elegante con el término, con interpretaciones que realiza en muchísimos aspectos. Por ejemplo, el tema de jubilación, el tema de las estaciones de servicio. La ley dice que no se puede tanto metro, ellos meten acción de inconstitucionalidad y les sale. El tema del funcionamiento de los buses chatarras, la ley dice no se puede, pero la Corte autoriza la acción de inconstitucionalidad. Y un montón de hechos que terminan realmente interfiriendo en la seguridad jurídica, en el Estado de Derecho, etcétera. ¿Qué es lo que hago yo acompañando este proyecto? En primer lugar, permitir que un colega desarrolle su agenda, pero no necesariamente yo voy a votar a favor del... ¿verdad?
Claro.
Porque acá tenemos que estudiar dentro de la comisión temas como, por ejemplo, el bono demográfico. Es conveniente que nosotros, aunque sea de manera voluntaria, elevemos la cantidad, digamos, de años que una persona puede permanecer en la función pública. Y tenemos que ver con el bono demográfico. Y además no se permite el recambio generacional. En el caso de Zamudio, él tiene 61 años de función pública. Y hay que permitir que otra gente también pueda cambiar generacionalmente, porque nadie es, digamos, imprescindible en ningún aspecto, luego, y menos en la función pública, ¿verdad? Ese es un tema que nosotros tenemos que poner sobre la mesa.
Claro.
Vamos a nosotros seguir impidiendo que haya un recambio generacional, y eso hay que preguntarse. Y por otro lado, escuchar a los técnicos.
Sí.
Esto cuánto interfiere, de qué población estamos hablando, cómo va, porque obviamente cuanto más gente activa uno tiene, más se capitaliza una caja, ¿verdad? Cuanto menos gente activa tiene, entonces hay que ver un poquitito cómo es, cuál es la opinión que tiene la propia
Pero lo concreto, senadora, es que no es que están obligados a llegar a los 75, sino a los 62, a partir de allí se pueden jubilar, solo que aquel que no tiene los años de aporte o desee continuar, lo puede hacer hasta 75, no pudiendo superar esta edad.
Así mismo es.
Perfecto.
Pero eso se venía nomás, o sea, yo repito, eso se hace todos los días hoy a espalda de la gente.
Vía corte.
Vía Corte Suprema de Justicia.
Perfecto.
Todos los días la Corte actúa a espalda de la ciudadanía legislando. Y eso no está bien. Sin embargo, también hay que decir, Martina, hay tanta... Es un tema muy sensible. Yo creo que también tenemos que preguntarnos nosotros cuando metemos una iniciativa, porque hoy el tema es la jubilación, ¿verdad? Entonces, hacer también un tema de mea culpa de que Es legítimo que la gente se asuste, ya no confía en la clase política. Uh-huh. Y acá lo que hay que tratar de hacer en serio es una reforma, y como se hizo hace poco en el Uruguay, donde hay un sistema único. Nosotros tenemos demasiados desafíos. En primer lugar, la inclusión. Menos del 20% hoy tiene jubilación en el Paraguay.
Sí.
Y el resto, ¿qué pasa? Uh-huh. Nosotros tenemos que trabajar por la inclusión, porque la jubilación finalmente te permite tener una vejez también digna. Uh-huh. Y un ingreso en la tercera edad. O si no, tenés que recurrir a planes sociales que no necesariamente siquiera llegan al mínimo, uh-huh, ¿verdad? Al salario mínimo estoy hablando, entonces tampoco es algo digno.
Claro.
Nosotros tenemos que trabajar en demasiados frentes, hay que unificar la edad. Eso es un desafío también que tenemos que hacer, porque las distintas cajas tienen distintas edades. Uh-huh. Hoy militares, por ejemplo, llegan a cumplir 40, 42 años y ya están fuera.
Ya están, ¿verdad?, fuera, sí. Se jubilan.
Imagínate, una locura. Uh-huh. Una locura. Uno no puede jubilarse a los 40 años. Uh-huh. Ni acá ni en Caña Mandapio no se puede. Uh-huh. No. Bueno,
perfecto.
Porque el agujero que le hace a la caja es enorme, ¿verdad?
Bueno, senadora González, muchísimas gracias por el tiempo.
Por favor, te mando un abrazo y nos vemos enseguida.
Igualmente, sí, enseguida. Tiene una conferencia de prensa la senadora, sí, 8:30 por el Senado. Y allí nos va a comentar detalles del motivo de esta convocatoria.
Perfecto.
Bueno, tenemos tapa de los diarios.